Losdanco.com.
Sam Danco.
Es que actor de doblaje no es profesión, es como escritor. ¿Qué es actor de doblaje?
No te metas con los escritores, nunca se sabe si algún día vamos a tener uno en este programa, ¿eh?
Bueno, nunca sabes si algún día yo seré escritor, Sam.
¿Quieres que el polver te desempolve? ¿O que el otro te enseñe sus premios? No lo dudes más, déjate llevar. Losdanco.com.
Queridos amigos, ya estamos de regreso en losdanco.com y yo creo que lo prometido es deuda, pelos. Hacía bastante tiempo que estábamos hablando, estábamos sacando un poco el tema de una persona en cuestión, ¿no? La persona llamada Teo Rodríguez. ¿Te suena de algo?
Pues la verdad es que como si me dice Paco Muñoz, ¿sabes? No me suena absolutamente de nada, ¿no? Teo Rodríguez, la verdad.
Teo Rodríguez. Para el que no lo sepa, es escritor, guionista de radio, de televisión. Pero hay una cosa que quizá no lo he dicho, pero que sí que te va a llamar la atención. Ha trabajado en Cuarto Milenio. Cuarto Milenio. Teo Rodríguez, lo tenemos al otro lado del aparato. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, majetes. ¿Cómo estáis?
A título personal, para mí es un verdadero placer tenerte en el programa de Los Danco. Y yo, durante mucho tiempo, Teo, lo había estado pensando... ¿Cómo hacer para que estuvieras en mi programa? Porque una cosa no, pero esto es más bien... no sé si es para lanzar carreras o para destruirlas. No sé si me explico.
Joder, macho, es una buena manera de empezar la entrevista. Cojonudo. No, yo también estaba deseando hablar contigo. Con el otro ya me está dando un poquito de miedo, pero bueno, vamos para adelante.
Bueno, vamos para adelante porque realmente lo importante aquí, amigo Pelos... Es que esta persona, atención, vamos a empezar fuerte. Teo Rodríguez sacó recientemente un libro espectacular, una novela que se llama Oscuro.
Ah, coño, Teo de los libros, yo sé quién es, pues no. Le he leído cuento a mi hija yo del Teo. No. Teo en la escuela, Teo va al colegio, Teo, ¿no es este Teo?
Bueno, pues este es el Teo que mete miedo, ¿no? Por decirlo así. Como bien he dicho, sacó una novela hace recientemente poco y ya se te está llamando, esto ya lo he visto en varios sitios, yo ya lo sabía porque yo ya me la he leído de pe a pa, se te está llamando el nuevo Stephen King, Teo. Esto es muy grande,
Sí, pero bueno, sabes que estas cosas son etiquetas que se ponen gratuitamente, quedan bonitas en los titulares y luego, pues, a ver, Stephen King hay uno y si piensas alguna vez que puede ser igual que él, es entonces cuando estás perdido. Así es que, bueno, se agradece, ¿no? Porque, bueno, mejor que te comparen con eso, no con otra, con esa persona que no con otras, ¿no? Entonces, bueno, pero contento por un lado, pero que tampoco le doy importancia, y te lo digo de verdad.
Teo Rodríguez, para el que no lo sepa, bien lo he comentado antes, está especializado, ¿no? En el género, pues, de microrrelatos, también en el tema de novela, pero sobre todo en el miedo, ¿no, Teo? Digamos que lo que más define, por decirlo así, en una palabra, tu currículum es el miedo. ¿Cómo es que le metes miedo a la gente?
Básicamente porque de pequeño me encantaban las historias de miedo y paradójicamente era un cagao a nivel superior, ¿no? Cualquier cosa me daba miedo, pero curiosamente disfrutaba y las sensaciones a veces que tenía de angustia, pues no tardaba mucho en convertir en una especie como de masoquismo extraño, ¿no? Para un crío de 11, de 9 años, ¿no? Y bueno, ya con el paso de los años, pues de repente ya mayorcito, no hace mucho tiempo me vino la idea de escribir alguna de estas historias que se me pasaban por la cabeza y bueno, pues hasta hoy.
A ver, a todo el mundo, ¿no? Se nos ha ocurrido, yo me imagino cuando estás ahí en esas primeras colonias, ¿no? Con el colegio, cuando tienes 12, 13, 14 años, esas primeras fogatas ahí cuando tienes las chicas al lado, ¿no? Que dices, bueno, a ver si me llevo el primer beso, ¿no? A esa edad el Pelos ya iba, vamos, ya tenía dos hijos, ¿no? O sea, todo el mundo decía, vamos a contar la historia de miedo. Tú contabas la historia y esa noche, Tena Lady para todos, ¿no?
Yo era más rollo pelos, en estas situaciones. Yo, cualquier campamento era una oportunidad para cualquier cosa menos para contar historias de miedo. Luego lo de las historias de miedo, pues sí que es cierto que a lo mejor en alguna ocasión, en alguna fiesta, en algún cumpleaños y tal, pues siempre pues se nos ocurría pues hacer una broma con la Ouija y hacer que pasaba algo y pues bueno, acojonar allí a cualquiera. Y luego, bueno, pues si lo podías aprovechar para ligar un poquito, pues bienvenido, pero desde luego sin ninguna intención de, mira, voy a contar historias porque sé contar historias, ¿no? Era un poco de improvisación y buscando lo que buscábamos, ¿no? Siendo crío con 15, 16 años, ya ves.
Ya tengo el titular. Teo Rodríguez, 2 puntos. Usaba la Ouija para follar. No hay más palabras, señoría. No hay más palabras. Lo acaba de decir él. He usado la Ouija para follar. Este tío me calla de puta madre. Sí, señor Teo. No, nunca se me había pasado por la mente usar la Ouija para follar. Yo follé mucho con la maqueta de Estopa, no te lo diré, en mi gran época de polver. Pero usar una Ouija para follar, oye, tío, grande, grande, Teo.
O sea, lo podemos llegar a encuadrar en concepto de maneras de ligar. Una de ellas es mover adrede, ¿no? Esa Ouija, mover el máster, ¿no? Hacia la F, la O, las dos L's, la A y la R, ¿no?
Es que me estoy viendo, Teo, con el vaso diciendo, quítate las bragas. Y tú diciendo, no, no, si lo dice el espectro hay que hacerle caso. Ya te puede estar quitando las bragas.
Sí, como no lo hagas, mueres, ¿no? ¿Tú no has jugado a la Ouija, pelos?
Yo sí, claro, eso lo hemos hecho un montón de veces, jugar a la Ouija. Y luego teníamos que meterle fuego, digamos.
¿Cómo? ¿A quién?
No, sí, a un gato y no veas cómo corría, ¿no? No, yo siempre he hecho la Ouija, pero a mí el tema ese de magufismo y cosas de miedo nunca me han llamado, la verdad, la atención. No,
ya te digo, yo ya te digo que a mí ya, en serio, o sea, son cosas que hacías, pues bueno, pues porque lo habías oído en algún sitio y oías hablar de la Ouija, de espíritus, si hablabas delante de un espejo y tal, pues era más, pues bueno, la tontería, ¿no?, de intentar pasar un mal rato, pero luego nada, era todo de cachondeo, ¿no? Jamás lo hicimos en serio, ¿no? Y bueno, y luego es un tema que por mucho que te rías, son temas que con los años vas viendo que es algo serio y debes tener cuidado porque, bueno, hay historias por ahí que realmente esas sí que dan miedo.
Sí, porque bueno, de buena nota has tomado, ¿no?, de esos años tuyos, tus propios años polver, ¿no?, para vivir de esto, porque de todo eso se coge un poco de lo que estás haciendo ahora, ¿no? Me imagino que de algunas cosas absurdas puedes sacar buenas historias de miedo también.
Hombre, sí, pues, pero de cualquiera. Mira, yo qué sé, ahora mismo que estoy aquí delante del ordenador, un día estaba en verano con la ventana abierta, se coló una arañita y de ahí salió un relato que pues, de mis favoritos y luego los que más ha gustado a la gente, ¿no? Y de cualquier chorrada, estás en la ducha, cualquier sonido que escuches, no sé, estar dando un paseo por la noche sacando a los perros, puede salir una historia en cualquier lugar, ¿no? Y eso es lo bueno. El problema es que te vuelves un poquito enfermo y ya vas pensando, vas buscando en qué situaciones puedes sacar para escribir cualquier historia. Pero bueno, es algo ya que tengo asumido.
Bueno, sobre esto quería hablar, el tema de la musa, la inspiración, porque, no sé, hay que ser bastante retorcido, y te lo digo con cariño, para que te salgan historias de miedo o pensar lo que puede llegar a hacer que la gente sienta, bueno, que se le pongan instantáneamente los pelos de punta, ¿no? Llegar hasta ese punto es bastante complicado, ¿no?
No, complicado no, porque yo lo siento que me sale, ¿no? Y entonces, no es que sea ningún genio ni para nada, pero... simplemente es intentar buscar la peor situación para el personaje, ¿no?, con el que estás escribiendo, intentar pensar lo peor que puede pasar en ese momento. Entonces pues sí, me suelen decir, que más me dicen, tío, tú estás mal de la cabeza o estás enfermo o qué te ha pasado de pequeño, qué tipo de traumas tienes para pensar, para escribir cosas, por ejemplo, hay secuencias en oscuro, ¿no?, que dices, hostia, tío, tú estás mal de la cabeza, ¿no? No sé, salen, es ponerse en lo peor que pueda pasar.
Hablando un poquito del tema del libro, ahora ya que está, como bien he comentado antes, no está recién estrenado, ¿cómo estás viendo la trayectoria? ¿Crees tú que realmente ha tenido la buena aceptación, ha tenido mérito suficiente como para embarcarte en alguna cosita más?
La verdad es que todo lo que te pueda decir de contento es poco, y te lo digo de verdad, ¿no? Ha sido una... tenía bastante miedo, ¿no? Al escribir una novela, miedo, respeto, como sea, porque es algo más serio, ¿no? Entonces, bueno, cuando se me planteó, me lancé porque era una oportunidad muy buena. Y ahora ya ha pasado, esto se publicó en octubre, ya ha pasado los meses, pues ya no solamente los lectores, ¿no? Gente que me ha seguido con los relatos, que han quedado encantados con el libro, y te prometo de verdad que no he recibido ninguna, no he recibido ningún nada negativo, ¿no? Y sobre todo, pues ya sabes cómo es el rollo de las críticas, ¿no? En webs especializadas, en blogs, con reseñadores y demás. Pues ha sido increíble, o sea, la respuesta, decías tú, lo de Stephen King y otras cosas, ¿no? Pues eso te llena de, o sea, que te digan que parece mentira que sea tu primera novela, que parece que llevas escrita ya 10 y que, pues joder, eso te llena bastante, y lo único que te da son fuerzas para la siguiente, y así espero seguir, ¿no?
Una de las cosas que me gusta de tu libro es que son episodios muy... te atrapan enseguida y que son muy breves. Y hacen un poco ese concepto de que no sabes en qué punto puedes acabar de dejar de leer el libro. Y ojo, que no es un libro finito, que no es un manual de estos de supervivencia. Que estamos hablando de casi llegamos a tocho, para que el pelos me entienda.
Sí, sí, no. Y la idea al principio era esa, ¿no? Porque es algo muy... fíjate el detalle, ¿no? Yo cuando siempre he llevado en el metro algún libro o algo... Me fastidiaba muchísimo que me quedara en mitad de un capítulo largo o leyendo en casa o lo que sea, ¿no? Y la idea, además, viniendo del relato, pues empecé a escribir el libro con el concepto de ir poquito a poco escribiendo pequeños relatos que eran los capítulos, ¿no? Y la verdad es que luego resulta mucho más efectivo porque vas enlazando uno con otro y se pasa volando, ¿no? La sensación es mucho más rápida y mucha más... agilidad en la lectura, o sea que por eso encantado. Además, yo creo que no me enrollo mucho en descripciones muy largas y demás, y voy a la acción, ¿no? Que es lo que importa, ya está el lector para imaginarse cosas.
Situas la aventura en Crystal Hood, ¿no? Que para el pelo suena un poco a... ¿Qué para ti qué es Crystal Hood?
¿Tú has visto Twin Peaks?
Sí que la he visto, sí, Laura Palmer.
La Palma en un pueblecito parecido, ahí.
Ahí está, como lo del misterio de Calenda, pero digamos, le pones el nombre en inglés para vender bien, muy bien.
No, esto, mira, al revés, no suele gustar mucho esto, ¿no?
Te dice, ahí va yo.
Viviendo aquí, ¿por qué te lleva la novela a un pueblo ahí en las montañas de no sé dónde y no lo has hecho en Albacete?
Exacto.
Pues, sinceramente, porque esta historia no hay... el lugar donde sucede no es... no hay aquí un lugar igual. O sea, no es porque tenga... no quiera escribir sobre... en un lugar donde vivo, ¿no? De mi país. Es simplemente porque necesitaba unas montañas muy grandes, unas montañas donde hubiera terremotos, unas montañas donde en cualquier momento pudiera estallar un volcán. Y eso aquí no lo hay. Entonces, pues bueno, pues me busqué un sitio.
Venga, Teo, eso lo has hecho tú, Google, sitio raro. ¿Tú quieres pasar miedo? No. Vente conmigo a Ripollet por la noche y vas a ver lo que es miedo. La próxima novela tiene que ser en Ripollet, Teo, un homenaje a mí.
Mira, serás mi quien me documentará. Que me hará la investigación de la próxima. Vete pensando el título.
Sí, sí, vamos, yo te lo digo, pero rápido, vamos.
¿Cuál sería, así un poco a bote pronto, pelos, el título de la segunda novela de Teo Rodríguez?
Sería Miedo, lo que me queda de paro. Eso sí que da miedo.
¿Qué te queda?
Pues 15 días, Teo, o sea que eso sí que es acojonante.
Oye, el tema de que sea en Crystal Hood, tú lo dices porque por ubicación no hay nada parecido en España. Vamos a ser un poquito así... vamos a darle mala leche. ¿No sería porque a lo mejor ese concepto es muy vendible en el supuesto de que esta película la podemos visionar muy americana, con esos prados mojados de la lluvia, ¿no? Ese sheriff, el sheriff de que persigue a Stallone, ¿no? Por verlo ahí en la película, en acorralado. ¿Tú lo visionas un poco en plan película americana?
Sí, por supuesto, no te voy a negar. Además, joder, son las historias que he visto toda mi vida y las historias que a mí me gustan. Y además, para escribir, joder, ya que te vas a pasar horas y horas y horas y días y días y días delante del ordenador escribiendo una historia, pues escríbela por lo menos en un lugar donde tú te sientas más cómodo. Y fíjate que no he estado allí nunca, ¿no? Pero sí he visto muchas películas de lugares parecidos, he leído, he visto fotos y es que poco a poco además se dieron casualidades que eran la leche, ¿no? Porque yo no sabía que en aquella zona había una especie de laboratorio subterráneo que es la leche, ¿no? Investigan todos los fenómenos geológicos, investigan la partícula oscura y tal, un rollo que de la leche. Y joder, yo necesitaba algo así en la novela y allí estaba. Entonces, pues bueno, aproveché, cogí ese sitio. Todo lo demás es ficticio, no existe el pueblo, no existen las carreteras, no existe nada, ¿no? Salvo las montañas, sí, son las Black Hills que están allí en Dakota del Sur, pero nada más. Pero es que era ideal para la historia. Entonces aquí, no sé, no me imagino a un señor de Navalcarnero. Tú imagínate al policía jefe de Navalcarnero. Tú que has leído, no me lo imagino, de allí, de donde dice, de Ripollet. Bueno, a lo mejor no lo desconozco, ¿no? Pero que le conocerá, seguro. A la policía de allí la conoce seguro, ¿no?
Me conocen ellos más a mí. Pero bueno, Teo, eso es fácil. Eso yo creo que hayas tirado un balón fuera. Y claro, la gente lo que tiene miedo es a lo que no conoce, ¿no? Entonces, si tú dices un pueblo de Connecticut, claro, pues la gente se piensa en el pueblo y pasa más miedo, ¿no?
Eso es. Encima, desconoces y que tampoco tienes que mostrar mucho, ¿no? También tienes que dejar... Basta con decir que es un pueblo que está situado en mitad de las montañas, un lugar donde hay poquitas carreteras de acceso y es un pueblo venido a menos en el que viven cuatro gatos y de repente empiezan a pasar cosas raras. ¿Quién se va a preocupar de un pueblo que está allí perdido? Anda que no hay cosas más importantes, ¿no? Y por eso es como buscarte un cobijo en el que diga, venga, voy a liar la par de aquí, voy a hacer todo lo que se me pase por la cabeza sin que nadie proteste, ¿no? Y bueno, pues lo he encontrado ahí. En la novela hay una fiesta al principio. Mira, tú podías haber sido el protagonista perfectamente del capítulo 3.
O sea, Pelos, estás perdiendo pasta aquí.
Ya estamos. Eso, ahora vamos a ir por el tema dinero, que es el que a mí me importa realmente. Pero bueno, o sea, yo, Teo, si quieres, te cedo mis derechos, te cedo mi imagen. Y yo puedo ser, digamos, el protagonista que tú quieras, Rey.
Sí, es que últimamente el Pelos está cediendo muchas cosas. Es más, si no sabes, te lo digo yo. Recientemente incluso mandó fotos, ¿no?, de su pito, ¿no?, a páginas web.
Yo no sé si alguna vez la necesitaré para alguna historia, pero yo ya te avisaré, tú tranquilo. Ah,
tranquilo, que el guión te lo hago yo, vamos. Ese guión, vamos, me tomo yo un par de whiskazos y un par de cosas que no son petacetas y sale un libro cojonudo, macho. Que tú y yo no vamos a estar partiendo el nabo y la gente acojona en su casa, ¿sabes? Es lo que tiene la lectura. Que tú te fumas un cacharro, vamos, te invento unos dragones y la piña en su casa acojonada. Hostia, qué inspiración. Y tú, por el whisky, tío. La inspiración de toda la vida.
Yo creo que ese es el retiro dorado, ¿no, Teo? O sea, tú en casa, con la bata de lino abierta, fumando un puro, aunque no fumes, los ricos tienen que fumar, contando billetes y pensando, la de gente que estará cagada de miedo ahora viendo esto, ¿no?
¿Te imaginas? La verdad es que eso... Pero mira, hoy en día vivir de esto, macho... No hay manera, esto es imposible. Pero bueno, mira, sí, pues estaría bien, ¿no?, que sacáramos Pelos una película, te hago representante, te vienes conmigo, me llevas mis asuntos, nos forramos y nos vamos a vivir donde tú quieras.
Teo, yo ahora lo que... Claro, yo desconozco, ¿no?, el mundo de la literatura, bueno, el mundo en general, ¿no?, porque yo siempre he sido de ver películas y no leer. Yo siempre he dicho que si está la película, ¿para qué cojones está el libro, no? O sea, claro, es que es verdad. Si tiene un DVD, ¿para qué coño te vale un tocho de libros? Y para eso está el DVD, para verlo, ¿no?
El Pelos aquí dando duro, sí.
Que bueno, que luego dice la lectura fomenta la imaginación, fomenta no sé qué. Claro, te puedes trasladar donde tú quieras. Bueno, yo también me hago una paja cuando escucho a mi vecina follar por detrás de la pared y me pego unos pajoces que, vamos, me río yo de la imaginación de la literatura, ¿no?
Pelos.
No, es verdad, pues, tío.
Tienes que mantener la compostura. Tío, esto, estás hablando con una persona seria.
Estás hablando con un escritor.
Bueno, a mí son los cojones. Y está hablando con un constructor, pero ex constructor, ¿no? Yo construía muchas cosas. Venga, tío, ahora me vas a decir tú que tú tienes la típica niña de 16 años que sabes que la has conocido de pequeña y está muy buena. Y digamos que cuando pasan esos años que dices, buah, es que ahora está buenísima, se lleva al chico de turno que sabes que sus padres han ido al camping, la empieza el tío a martillar, la empiezas a ti a gemir y no pegas la oreja y te empiezas a pegar un pajote diciendo, madre mía, la estás partiendo a tu vecina que la conoce desde pequeña, ¿no? Eso lo hemos hecho todos.
No.
Pelo. Dime. Mira, ha pasado mi novia a la habitación.
Sí.
¿Te ha estado escuchando?
Sí.
Ha puesto una cara que yo creo que va a salir corriendo y no va a volver a entrar aquí.
Bueno, la tiene Facebook para agregarla, está, no. Está de buen vero. No. No. Teo, yo ahora te quería preguntar un poco desde la ignorancia, ¿no? Porque yo te comento, yo quiero sacar en un futuro un libro, ¿vale?
Bueno, ya sale el tema del libro, madre mía.
Porque claro, la gente escritor, no me jodas, son cuatro líneas, eso lo hace cualquiera, o sea, no, digamos que para ser escritor no hace falta estudios, que es lo que yo no tengo, ¿no? Que son estudios. Un cualquiera puede sacar un libro, ¿no? Y entonces a mí me interesaría que tú me explicaras un poco así por encima, no entraremos en detalles de dinero, si es rentable, ¿no? O sea, sacar un libro, ¿tú puedes vivir de sacar un libro o tienes que vender mucho, digamos, para empezar a ver algo de color?
No puedes vivir sacando un libro. Ya te lo digo desde ya, ni uno, ni dos, ni tres, ni diez. O sea, hoy en día viven tres de los libros y son los que venden porque tuvieron, bueno, en su momento pues tuvieron un pelotazo increíble con algún libro. Pero nos vamos a los de siempre hoy, y menos un autor novel tiene que, no sé, es muy muy complicado. O sea, tú puedes vender libros, pero para nada. O sea, no. Mira, el truco de hoy de los libros, sobre todo los que escribimos ficción o historias de terror, de fantasía y demás, lo mejor que nos puede pasar es que llegue una productora de cine y esté interesado en comprarte los derechos de la historia. Es la única manera de poder económicamente tener un beneficio, ¿no? Porque con las ventas de libros no ha bajado una burrada y es muy complicado. Tiene que pasarte algo gordo, pues ya te digo, pues que se haga una película y luego ya en los siguientes libros del autor de la película, si la película está bien hecha, claro, y es un éxito, pues el autor de la novela que se llevó a la película ahora saca la segunda novela, pues quien ha visto la película y ha comprado el libro, pues probablemente esté interesado en la segunda y probablemente la productora también quiera comprarte los derechos, es buena. Pero vender libros hoy, ganar dinero, ya te digo yo que es imposible, imposible.
Vale, otra cosa, ¿tienes que invertir, digamos, o tú, digamos, con un ordenador así, un programita así, rollo corrector, ya puedes ir tirando para escribir?
Nada, con cualquier cosa, cualquier ordenadorcito, seguro que el tuyo te vale, bueno, nada.
No tengo, nada. O sea que... Y otra cosa, ya, llámame cansino.
El pelo, ¿no? Se está frotando las manos, Teo, de aquí va a salir un proyecto, lo estoy viendo.
¿Tú has ido, digamos, a ofrecer, digamos, tu historia o alguien te ha venido y... ¿Cómo ha sido, digamos, el tejemaneje con las editoras?
Yo quería escribir un libro de relatos. Entonces, pues, busqué una editorial que fuera la mejor en terror. Entonces, me enteré que era Minotauro, del grupo Planeta, lo tenéis allí cerquita, uh-huh. Y directamente escribí un mail a la directora de las editoriales. Entre ellas Minotauro, y la escribí y le dije que quería sacar un libro de relatos. Me dijo que bueno, que ella ya me conocía porque había escuchado algún relato en la radio, y me dijo que le mandara un par de ellos. Le mandé un par de ellos y la misma tarde me contestó y me dijo: tú no vas a sacar un libro de relatos, vas a sacar una novela. Y claro, yo dije: una novela, sí, piensa, se va a poner en contacto contigo un editor para que empieces a trabajar en una novela. Y fue así, y yo firmé el contrato antes de empezar a escribir la novela, con lo cual, pues imagínate, eso te da una confianza increíble, ¿no? Entonces, pues eso es hoy imposible también, ¿no? Sacar una novela, o sea, firmar una novela, un contrato sin ni siquiera haberla escrito. Y bueno, pues yo tuve la suerte y la verdad es que es fenomenal. Entonces, pues estoy súper agradecido a ellos. Pero es buscártelo también. Tú tienes que ser pesado. A mí, si ese día me dicen que no, me hubiera insistido, hubiera ido a otro sitio y hubiera seguido. O sea, es que es el camino que debes seguir.
¿Y no te da presión saber que tienes que hacer una novela que valga un contrato? ¿Cuánto tiempo, no, te puedes llegar a dedicar a hacer una novela para que tú creas que está perfecta? Porque me imagino que si no está perfecta, no la sacas.
Yo lo que le dije al editor es exactamente lo que acabas de decir tú. Digo, mira, a mí me parece fenomenal, ¿no? Yo voy a empezar a escribir la novela, pero yo no te voy a entregar nada que yo no esté convencido de que merezca la pena. Él en un principio me dijo que escribiera 50 páginas, que se las pasara y demás. Pero al hablar con él personalmente y con la directora que vino aquí a Madrid, dijeron, mira, vamos a firmarlo ya. O sea, yo les conté la historia así un poquito por encima, ¿no? Y luego, pues nada, salí pegando saltos de la reunión que tuvimos. Era cerca además de mi cumpleaños y fue un regalo, ¿no? Que me dijeran, mira, la semana que viene te vamos a mandar el contrato, firmamos. Y fueron ellos los que me dijeron, ¿para cuándo la puedes tener? Claro, ahí te tienes que... Y en todo momento me dijeron, mira, si no cumples con el plazo, tranquilo, no pasa nada. O sea, que fueron todo facilidades, o sea, no es cuestión. Y luego el editor, pues una persona, vamos, que me ha ayudado y de todo facilidades. Es que no puedo, ha sido como, no sé si es suerte, seguro que sí, ¿no? O, porque yo hablo con otros escritores y te hablan de auténticas barbaridades, ¿no? De sacarte, publicarte una novela ni siquiera sin estar revisada, decirte a todo que sí, que todo está bien, prometerte mil cosas y luego dejarte en la estacada, ¿no? Y yo, sin embargo, eso no. Yo he sacado la primera, quieren que escriba la segunda, y no solamente la segunda novela, quieren que escriba, que colabore en otro libro de la editorial, quieren que haga otra cosa, quieren que van a mover para que se pueda hacer película, o sea, es un montón de cosas, ¿no?, que hacen que digas, joder, pues es genial, ¿no? Así es que contento.
A ver, si no lo quieres decir, no lo digas, ¿no? Pero tú piensas que yo voy a ser un posible rival, ¿no?, si me meto en el gremio de escritura, ¿no?
O sea, estamos hablando de un Barça contra un, con todo el cariño del mundo, un Leganés, ¿eh?
Bueno, Teo es escrito, yo estoy en ello. Teo, una cosa, eso que cuando firmas que vas a precio cerrado, o sea, a ti te pagan y tú ya, si el libro vendes un millón, pues oye, te jodes, no habéis firmado el contrato, o vas a una pequeña comisión, o eso cómo va, o eso se estudia.
Esos son todas las editoriales, funcionan de la misma manera, ¿no? Tú llegas primero, bueno, estás de acuerdo en publicar con ellos y ellos pues te van a ofrecer un dinero, una especie de adelanto, ¿no? Una cantidad que varía, depende de quién seas, depende de todo lo que hayas publicado. Si eres novel, evidentemente no vas a cobrar lo mismo de un tipo que ha tenido éxito con 3 o 4 novelas. Y te adelantan un dinero que es un dinero, ya te digo, que tampoco te da para vivir, pero que bueno, que te anima a escribir, ¿no? Y esperando a que puedas vender. Luego, una vez que vendes, hay un porcentaje que suele variar muy poco entre editoriales, eso lo tienen bien claro, y depende de las ventas. Hay un porcentaje que se queda en la editorial, un porcentaje que te quedas tú y un porcentaje que se queda en las tiendas donde se distribuye. Y como siempre, el escritor es el que menos se lleva.
La temática es clara, ¿no? ¿Tiene que ser novela de terror o incluso si te pusieran un buen cheque encima de la mesa, te dirían, oye, hazme, yo qué sé, la Biblia 2, ¿serías capaz?
Hay editoriales que pueden hacer dos cosas, ¿no? O esperar a que tú llegues con tu historia o pedirte una historia, ¿no? Una novela por encargo. A mí al principio, yo cuando hablé con Minotauro, la primera idea que me sugirieron fue hacer una novela tipo Alien, una de ciencia ficción en el espacio, ¿no? Yo dije que sí incluso a eso, pero... Como te decía antes, la confianza, ¿no?, que ellos pusieron en mí, yo poco a poco veía, digo, mira, sí puedo hacer una novela de ciencia ficción, estoy seguro que podría hacerla, pero creo que podría hacer una novela mejor de terror y llevármela a mi terreno. Y no pusieron ninguna pega. Yo me puse a escribir, les conté la historia, como os he dicho antes, y no me pusieron ninguna pega. Si mañana me llegan y me dicen, oye, mira, podrías escribir algo de zombies, ¿no? Me han propuesto, mira, esto lo voy a decir a vosotros en primicia, me han propuesto escribir algo de zombies para un proyecto que hay futuro. Y se ha dicho que sí. Bueno, es un relato de zombies, un relato largo, y voy a escribir de zombies, o sea, no tengo ningún problema. Si escribes, al fin y al cabo son contar historias, ¿no? Y yo creo que se pueden contar de mil maneras. Hay maneras de contar también historias de zombies y lo voy a hacer. O sea, que si mañana me llegan y mira, tienes que escribir una comedia o tienes que escribir una novela romántica de tal o con toques eróticos, que también me lo propusieron en su momento otra editorial, pues yo creo que lo haría igual.
Yo te dejo caer ahí, ¿eh? La Biblia 2 con zombies y con toques eróticos. Teo, lo petas.
Y hacer lo que está pensando en estos días. Hacer una especie del cónclave este del Papa, pero en rollo zombie. ¿Tú te imaginas que se lía ahí dentro en el cónclave, pilla un cardenal de estos y se empieza ahí a comer a todos? Hubiera molado eso y sale al Vaticano allí en la plaza y la lían y...
Mola. Sí, pasamos de monaguillos, que es lo que se suelen comer, ¿no? Directamente nos vamos a los obispos, ¿no?
Sí.
¿Qué otra pregunta? Digamos, otra pregunta del gremio de... Que me quiero meter, el gremio del Rotring, ¿no?
Qué pesado,
el 08, ¿no?
Qué pesado que está.
Con la pluma y el tintero yo te hago un sombrero, ¿no? Con un 6 y un 4 te hago tu retrato, ¿no? Pero bueno. ¿La portada del libro la eliges tú? ¿La ha hecho alguien? Porque estoy viendo y la portada mola. ¿Cómo va el tema portada?
Antes de que respondas, ahora todo el mundo cierra los ojos, va a imaginarse la portada de Oscuro. Poca gente ya no sabe cuál es la portada, pero el Pelos,
con esa plasticidad que tiene verbal, va a intentar definir lo que está viendo en la portada. Adelante, Pelos.
Teo.
Dime.
Voy a modular.
Ojo.
Apaga la luz. Eso es lo que le dice un pavo a otro. Que le dice un pavo a otro. Dice, apaga la luz. Dice el otro pavo, apágala tú. Bueno, un chiste ahí. Para romper el hierro. Estamos en un bosque. En un bosque de Connecticut.
O sea, con Connecticut, que no es Connecticut.
¿Cómo es el bosque?
Crystal Hood, Crystal...
Bueno, estamos en un bosque. Digamos, para todos esos frikis, ¿no? Esos frikis que tienen una edad media, pues la edad media que tiene Teo Fernández, ¿no?
Teo Rodríguez.
Eso, la edad media de Teo Rodríguez, ¿no? Del 74 para arriba, ¿no? Este bosque yo lo...
73.
Eso. Este bosque yo lo situaría en la película El vuelo del navegante. Para todos esos frikis cinematográficos, ¿no? Que no sepan qué película es, pues no sabréis lo que bosque digo, ¿no? Pero en El vuelo del navegante, que es la historia de un niño, ¿vale? Ese niño se pierde en un bosque con unos árboles muy grandes. Pues digamos que el bosque de la portada situaría al niño de la película El vuelo del navegante. Bueno, ¿la has visto, Teo, la película?
Sí.
¿Es el bosque?
Parecido. Gracias. Sí, tiene su rollo.
Vale, digamos que el bosque es oscuro, ¿no? Y aparece un personaje de la oscuridad, como dice el nombre del libro, ¿no? Un personaje que es un poco, volvemos a Johnny Depp, ¿no? Es un poco al de Rodarán Cabezas, la película esa que sale tu diva, ¿no? ¿Sabes? La chica esa de Casper.
Ah, sí, Cristina Ricci.
Pues hay una película que sale con Johnny Depp, no me sé del título.
Sleepy Hollow.
Vale, pues un poco yo creo que Teo ha cogido la historia de Sleepy Hollow, ahí, llamarlo un poco avispado, ¿no? Y digamos ha cogido al personaje y lo ha puesto en la portada. ¿Es así, Teo?
Lo has clavado, macho, lo has clavado.
Gracias, sí. Porque entre los que nos drogamos, digamos, tenemos la misma imaginación.
¿Qué dices?
¿No? No se droga,
no se droga.
Bueno, yo sí.
Hay escritores que no toman peyote.
Vale.
Sigue, por favor.
Sigo. Digamos, ¿no? Que es una. El libro, ¿no? Pues para quedar bien, ¿no? Y juega, digamos, entre el rocío y el relente de la mañana, ¿no?
Rocío y el relente. ¿Qué es eso? Trancas y barrancas.
Y digamos, esa penumbria, ¿no? De la noche, ¿no? Ese videoclip de Thriller, ¿no? De Michael Jackson, digamos, porque como la fachada es en blanco y negro. Pues digamos, te da juego la mente para decir, es a medio amanecer, es a medio atardecer, es el anochecer. ¿Es así, Teo?
Joder, macho, me dejas sin palabras. Muy, muy bien. Muy
y eso
bien.
Que todavía no he sacado el libro. Cuando saque mi libro te vas a cagar. Porque claro, digamos que los libros venden por la fachada, ¿no?
Que por la puerta.
Eso, yo es que soy de la obra y digo fachada.
De verdad.
Y digamos, Teo hace un juego, ¿no? O digamos, Teo, quien lo haya hecho con el AutoCAD 14, ¿no? Que es el que yo usaba, digamos, juega con esos árboles para arriba, ¿no? Pero digamos, le da profundidad y estabilidad a la portada, ¿no?
No sabe lo que está diciendo, ¿eh?
Y ahí hay como una especie de montes que se pueden esconder cadáveres o incluso salir ahí un hombre lobo, ¿no? Y comerte todo el culo, ¿no? Digamos, y extraerte todos los intestinos, ¿no? O sea, digamos que hay un hombre sin cabeza, un bosque perdido, claro. Y te deja esa penumbria de color blanco, digamos que dices, ojo que por ahí no va a salir Mickey Mouse, ahí te va a salir, digamos, algo que te va a hacer daño. ¿Es así, Teo?
Perfecto, perfecto. Yo solamente puedo asentir. Sam, dale un abrazo de mi parte.
Estoy dándole el abrazo ahora mismo. Muy fraternal, aunque me he quedado muy parado con lo de hombres lobos que te vienen a comer el culo, vamos.
Y bueno, quién sabe, ¿no? Si este tío pues compra la película, ¿no? Pues siempre podremos decir que lo hemos tenido en los Danco, ¿no?
Dame una muy breve síntesis, tú que eres el rey, ¿no? del microrrelato para que la gente se acabe de decidir a comprar el libro, si es que ya no han ido ya corriendo y ahora esto lo están escuchando en el MP3, camino de la librería.
Una historia de terror puro. Ya está.
Sí, señor.
Vaya mierda de vendedor, o sea, pero tengo que ver una historia de terror, pero venga, Teo, o sea, me está diciendo que es mini historia, que es el cuarto milenio, que no sé qué, y ahora me dice, una historia de terror puro, ¿tú te crees que así la gente va a comprar, rey? Pero, mojate más, o sea, pero, es que ha quedado mejor mi explicación que la suya, tío, este tío es escritor, una explicación puro, muy mal, Teo, muy mal.
Yo no vendo libros, eso lo primero.
Ojo, que esa pica.
Lo único que yo te, o sea, todo lo que yo te pueda decir de este libro, ¿para qué te lo voy a contar? Si lo que tienes que hacer es leerlo. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? ¿Pelos?
Sí, hombre, tranquilo, me hace falta que te enfades porque ya verás tú dónde mando el libro y ya tomas por culo, ¿sabes? Pero bueno, Teo, precio del libro, ¿en cuánto está, digamos, valorado el libro? Porque yo quiero sacar un libro a 25 euros,
qué
¿no?
Qué pesado.
Bueno, son cuántas páginas te darían, ¿no? 25 euros con ilustraciones y todo, ¿cómo? ¿Con fotos tuyas? No sé, depende, ¿no?
Bueno, yo es que no vendo libros, o sea, yo te digo el precio y el que quiera que lo compre, ¿sabes? Ahí toma Break It Down, ¿no?
Hombre, sí, pero ya estoy yo viendo ahí, visionando esas 4 o 5 fotos bien gordas y esa letra, ¿no? Ese Comic Sans a 25 por lo menos para que, digamos, que diga, oye, que el libro abulta, ¿no? No, es que la letra es muy gorda. Has trabajado codo con una de las personas, uno de los personajes más controvertidos de este país. ¿Cómo es trabajar con Iker? ¿Cómo es Iker Jiménez en las distancias cortas? ¿Habla catalán?
No sé si he hablado con catalán con él alguna vez. Lo que sí sé es que es, y es un tipo muy normal, un tipo al que, pues, le tengo que agradecer muchísimas cosas y del que he aprendido muchísimas, muchísimas cosas. Porque, bueno, él fue el que me permitió a mí contar las historias en la radio y gracias a él, pues, ha llegado todo lo demás. Ahora él está muy feliz en su programa, muy feliz en la radio también. Tengo contacto con él, me gusta escribirme con él de vez en cuando y, bueno, y yo sé que él disfruta de mi trabajo igual que yo disfruto del suyo. Y seguro que algún día nos volveremos a encontrar, ¿no? Porque, bueno, esto es así. Lo importante es que tú aprendes de las personas, has compartido muchas cosas. Yo he compartido con Iker muchas, muchas horas en el estudio por la noche hablando de muchas cosas, no solo de misterio. Y es lo que te demuestra, ¿no? Que es una persona que es normal, ¿no? Entonces, bueno, luego ha tenido el éxito este tremendo que, bueno, que le hace un poquito estar por encima de todos, ¿no? Pero que yo pienso que al final las personas somos personas y que el tiempo nos va colocando a cada uno en nuestro lugar. Y bueno, pues simplemente veremos dentro de unos años qué es lo que ha pasado con todos nosotros. Pero bueno, yo le auguro el mismo éxito que está teniendo ahora y yo espero, por lo menos, si no tener el mismo éxito, si por lo menos ser tan feliz como lo soy ahora.
Y una cosa sí que lo tengo muy claro en esta vida, amigo Teo. Uno era casarme con una asiática, eso ya está hecho, ya ese logro ya está conseguido. La segunda es ver a Iker Jiménez, darle un beso en los morros y decirle, tío, gracias a ti descubrí a Teo Rodríguez. Porque es verdad, ¿eh? Yo te lo digo muy sinceramente, yo ya te lo dije en una entrevista previa que bueno, tuve el placer de colaborar. Gracias a Milenio 3 descubrí los relatos de Teo Rodríguez. Y supongo que todo el mundo te lo dice, ¿no? Con los que has tenido más contacto, todo el mundo por H o por B pues pasa por circunstancias de la vida y digamos que yo no estaba pasando en una circunstancia muy buena en aquella época y descubrí tus relatos y me hicieron mucha, mucha compañía. Bueno, fíjate, a través de ahí pues empezó una cosa, una relación que para mí trascendió mucho más de lo que debería ser normalmente pues el receptor y oyente, ¿no? Por decirlo así.
Eso es a lo que me refería antes, ¿no? Con lo que es lo agradecido que es el lector, el oyente. Eso es un cariño que no, de verdad, y hablando muy en serio, no tiene precio. O sea, lo mejor que te puede pasar a quien se dedique a esto es que recibir un mensaje de alguien que está encantado con tu libro, con tu historia, que te dice que tus relatos, como tú me dices, que en una mala época, que no eres el primero que me lo dice, que en una mala época pues te han acompañado muchas noches, muchas horas sin sueño, que se sienten identificados con algunas historias. Hay un relato que escribí que se llamaba, en la radio se llamó El Nene, y luego en la tele hicimos uno parecido que se llamaba Cumpleaños y luego otro que se llamó el Niño de la Cuna. La cantidad es un vídeo que tiene el otro día me metí en mi página de YouTube, tiene más de 160.000 visitas. La cantidad de mensajes que me llegan de gente de todas partes del mundo con ese relato diciendo que se siente muy identificado con la historia y que les emociona y que lloran, y a pesar, en teoría es una historia de terror, pero lleva algo detrás. Entonces todo esto es como un premio a lo bestia, ¿no? Por eso cualquier mensaje que me mande alguien, cualquier mail, lo mínimo que puedo hacer es contestarle y hacerle sentir que yo soy como él. Lo único que, bueno, yo estoy contando algo que a él le gusta. Es como cuando tú me llamaste de Barcelona. ¿Cómo no iba a quedar contigo?
Qué gran anécdota, es verdad.
¿Cómo no iba a quedar? Joder, un tío que se toma la molestia en tal. Pues tío, pues hay que hacer un hueco porque este chico ha comprado el libro y quiere que se lo firme, joder, pues qué mínimo. Lo mínimo que puedo hacer es irme donde sea y hacer el tiempo para ir a firmárselo y tomarme una botella de agua con él o lo que sea, tío. Porque es que la vida es así, la vida tienes que ser agradecido. Y en el momento que empiezas a creerte que eres una estrella o que eres alguien que está por encima de los demás, no te das ni cuenta del leñazo que te vas a pegar cuando las cosas no vayan bien, porque al final te pegas el leñazo. Conozco mucha gente que se lo ha pegado y ahora te suplica y te viene y te pide y te oye, no, tío, tú tienes que cuidar lo que haces y tienes que cuidar a la gente que a ti te ha hecho ser conocido de alguna manera, que ya es un conocido. No soy conocido para un círculo muy concreto que disfruta de historias de terror, pero por muy pequeño que sea, tío, es que esto lo tenemos que hacer hasta con nuestros amigos. Yo tomo como amigos, a ver, no te voy a decir que me vaya a tomar una caña con 1700 amigos de Facebook, pero sí por lo menos contestar un mensaje, y si se da la situación, pues por lo menos charlar un rato, ¿no? Que es lo mínimo.
Es un momento muy emotivo, porque es verdad, la anécdota de cómo encontraste tiempo de donde no había para cruzar toda la diagonal, porque recuerdo tu hotel estaba en la otra punta de la diagonal y yo estaba justamente en el lado contrario, y hiciste un Usain Bolt simplemente para ir a eso, pues a estrecharme la mano, firmarme el libro, y teo, ya me habías ganado. Ahí ese día era, estás soltero, te quieres casar conmigo, aquí en Barcelona se puede, ¿no?
Qué bonita historia, ¿no? Qué gran melancolía, ¿no? Qué gran comida de nabo simultánea, ¿no? Qué gran unión entre oyente y escritor, ¿no?
No lo rompas.
Qué bonito, ¿no? Teo, yo te quiero hacer una pregunta.
Dime, a ver.
¿Tú has follado gracias al libro oscuro?
¿Qué dices? Ahora no.
Hombre, porque ahora me vas a decir que no, esa fama. Un día te viene Sancho, un día te viene ahí una Pepino de Tiago, las tetas de esas que dicen, madre mía, aquí me lío yo a chupar y le chupo todo lo oscuro, ¿sabes? Teo, responde, por favor, ¿es así?
No, sinceramente no, o sea, rotundamente no. Además, es que, tío, si tú vas por ahí vendiendo, si tú pretendes ligar por ahí diciendo que has escrito un libro, yo soy una tía, más o menos, con un dedo de frente, cojo el libro y te lo estampo a la cabeza.
Sí, claro, no. Me lo dice el mismo que ha dicho que usaba la Ouija para follar, pero tú a tu rollo, ¿sabes? O sea, yo prefiero decir, mira, vendo libros, vamos a follar, que no vamos a hacer la ouija, y el espíritu te diga, enséñame los pezones que te los voy a chupar, ¿sabes? Y mira tres veces y di Caroline, ¿no? Delante del espejo, ¿no?
¿Carol qué?
Caroline. ¿No es así, Teo?
Como tú digas, tú todo lo que digas, sí. Ahora me dejas la camisa de fuerza.
Que lo parezca, tenéis bastantes cosas en común el Pelos y tú.
¿La droga?
No. Una de ellas, lo hemos hablado antes, fuera de micro, es Michael Jackson, ¿no? Ya para ir cerrando, porque sabes que tienes bastante prisa. Michael Jackson, creo que es un pilar, ¿no? Básico en, bueno, como fan, ¿no?
Fundamental. Sí, sí, sí. Pero desde pequeño, además. Todo fueron, es una historia, no quiero entretenerme mucho, pero fíjate para que lo que veas cómo son las cosas.
No, el tema Michael te puedes expandir, o sea, te puedes pegar una hora hablando de Michael, porque ahí sí que me tienes ganado.
Me da que le interesa más al Pelos tu historia de Michael que el libro.
Sí, sí, el libro...
No se la trae, vamos. Pero bueno, mira, yo cuando iba a quinto, había una chica en mi clase, yo estaba colado por la chavala.
Nombre de la chica, nombre, si no, no vale, nombre.
Alma,
¿qué nombre es ese de medicamento? Que era farmacéutica. ¿Y apellido?
Urango Díaz.
Ahí está. Así, las cosas por su nombre. ¿Y qué pasó con esa chica de quinto? Ya la estoy buscando en el Facebook, ¿eh? Dime, Teo.
Yo estaba colgado por ella, pero que no te puedes ni imaginar. Y ella era la época en la que, bueno, llevaba Thriller un par de años. Era la época del Thriller, ¿no? Todo el bombazo de Michael y la hostia. Y la tía estaba flipada, o sea, llevaba todas las carpetas, llevaba camisetas, llevaba la cinta en el Walkman, llevaba todo. ¿Y qué me pasó a mí? Lo odiaba. Digo, tío, va a venir el tío este ahora, joder, la tía esta no piensa nada más que en el tío este de los rizos y de los bailes, tal. Y lo odié, o sea, lo odié. Pasados los años, yo ya me cambié, yo ya me fui a otro lugar a vivir. Y bueno, pues una tarde estaba entrenando, yo jugaba al baloncesto y estaba solo en las canchas. Y bueno, de estas veces que te va el balón por un lado, pues fui, lo cogí y me encontré una cinta de cassette pirata, una fotocopia de la portada de Thriller.
¡Ojo ahí!
Y dije, ¡hostia! Digo, y esto, cogí la cinta y en ese momento me acordé de la muchacha, ¿no? Pues nada, me fui a mi casa, metí la cinta y sonó Billie Jean. Desde ese momento me acuerdo que lo escuché en una grabadora mono, en un pasillo tumbado, Y desde ese día que empezó a sonar la batería de Billie Jean, ya no he vuelto a dejar de, ya no he dejado de escuchar a Michael. Jamás.
Tío, ¿por qué no coges y metes a Michael, tío? La historia esa, pero en miedo, tío. ¿Por qué no coges y, digamos, te remontas al 1984?
Está modulando, ¿eh?
Estoy modulando una historia, una futura historia, un futuro guión, ¿no? Un futuro, digamos, un futura comisión, ¿no? Para mí, para el pelo, ahora que estoy parado, ¿no?
Que tiene ahora un futuro oscuro también.
Sí, sí. Año 1984. Una joven adolescente, virgen anal, está en su cuarto escuchando a Michael Jackson.
Es importante lo de la virginidad anal.
Sí, muy importante, porque así, digamos, situamos una edad temprana entre 15 y 17 años.
Prosigue, por favor.
Casi es un gapo de Teo, no sé. Sigo, ¿eh? Sam se está partiendo la polla, es lo que digo. Me fumo yo los porros, le afectan a él, pero bueno.
Sigue.
Año 1984.
Ya lo has visto.
Una mujer virgen anal se está duchando. De repente en la ducha, sangre. Sangre. De sus piernas empieza a salir mucha sangre, mucha sangre. Ella se piensa que es una pérdida y no lleva el Tampax, pero no, en esa época no había tantos Tampax. Empieza a salir sangre, ella no sabe de dónde es. Sale de la ducha, asustada, cierra la puerta y cuando se gira...
Está Michael Jackson.
No, no, no me corte, por favor, no me interrumpa. Perdón. Estoy haciéndole un futuro guión, estoy en el paro, sí. Puede que sea trabajo, una gran historia para Teo.
Por favor.
Se gira. De repente ve que su cuarto no es el mismo cuarto que era. No sabe dónde está, está desorientada, desnuda, tiene sangre en las piernas y sigue siendo virgen anal. Sale corriendo hacia el comedor y ese comedor ya no es el comedor. De repente se ha trasladado a un sitio que da miedo, un sitio que da miedo, mucho miedo.
¿La oficina del INEM?
No, más miedo que eso, porque en el año 84 digamos que la tasa de paro no era la actual, ¿no? Venga, por favor, no me interrumpa, sí, estoy haciendo
perdón,
un futuro guión.
Perdón, venga, acabando.
Ya está acabando, se acabó de empezar.
Es un micro relato.
Vale, voy micro. Ella está, digamos, asustada, no sabe dónde está. Sigue corriendo lo que pensaba que ella era su casa y ve que es un cubo que se va reduciendo. Las paredes se empiezan a juntar, el techo se empieza a hundir. Ella está atrapada, no sabe qué hacer.
¿Sigue siendo virgen anal?
No.
¿Ya no?
No, sigue siendo. Estaba pensando yo en ella y no. Las paredes se cierran, el techo se hunde, ella empieza a llorar, empieza a chillar, no sabe qué está pasando.
A mi novia otra ha escuchado virgen anal.
Por favor, no me interrumpas tampoco, Teo. Dile a tu novia que no entre más. Estás en una entrevista, por favor.
¿Con qué enfermo está hablando? ¿Qué es lo que hace por internet? Joder, tío.
Bueno, lo que...
¿Soy en serio?
Sí, yo también.
Modula.
Modula y acaba, por favor.
Y cuando justo está apretada, que ya no se puede mover, nota algo en el culo. Mientras ella está llorando, ansiada, está atrapada, no se puede mover, el techo y las paredes se han juntado, ella no entiende absolutamente nada. Ya no suena Michael Jackson, venía de la ducha.
¿Dónde está Michael?
Nota algo en su culo.
Otra vez.
Se le empieza a introducir una especie de ente. Le está desgarrando por dentro, le está comiendo, le está dando, pero duro y fuerte. Ella no puede aguantar el dolor, ya no puede chillar, no tiene fuerza. Y ahí te lo dejo para ti, ¿no? Digamos, para no hacerte todo el trabajo.
Hombre, no,
o sea,
no me lo dejes ahí.
Ahí te marco la liup y tú lo continúas, ¿no? Llámame también mente enferma, ¿no? ¿Qué te ha parecido, Teo?
Una mierda.
Una mierda de gato, pero vamos. Tú decías que mi libro una mierda, pues esto, macho, no.
O sea, no compra Minotauro, ¿no? Mi historia, ¿no?
Minotauro digo yo que no, pero te voy a decir una cosa. Me ha gustado mucho eso de salir y encontrarse en otro lugar. Eso me gusta.
Ya me estás copiando la idea de Beatle, chulo, ¿eh? Es que, pero bueno, al menos has podido coger algo, ¿no? Michael y, digamos, salir de una habitación y decir, ¿dónde coño estoy si yo me estaba duchando ahora mismo? Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now.
Bueno, Teo, realmente ha sido un placer. De hecho, la entrevista la habíamos intentado pactar bastante más breve, pero se nos ha dilatado mucho. Yo supongo que ha sido más que nada porque estábamos muy a gusto y la conversación se nos ha extendido del mismo placer, ¿no? No cabe más que decirte que desde Los Danco te deseamos lo mejor, que te vaya muy bien en la vida, que sigas escribiendo, que sigas otra vez con los relatos, que esto es un poco las pequeñas joyas, ¿no?, que nos guardamos de corazón. Deseamos que esto sea solamente el principio de una cosa muy grande, ¿no?
Bueno, pues te lo agradezco muchísimo, y la verdad es que hablar así con gente, ¿no?, que consideras amigo y que se olvida un poco, ¿no?, formalidades y de la vida, que ya bastantes problemas hay, bastantes tristezas, ¿no? Tomarse un rato así de risa y tomárselo todo un poquito a cachondeo, creo que viene bien y nada más. A seguir pasando bien, cada uno haciendo lo que nos gusta, así es que ya charlaremos en otra.
Bueno, Teo, la verdad es que no conocía nada de ti ni de tu trabajo y intentaré leer un poco más, aunque me duelen los ojos. Soy alérgico a los libros, leo un libro, me salen roncha.
Te deseamos lo mejor y que podamos seguir en contacto y que, ¿por qué no?, la siguiente entrevista que te podamos hacer ya sea un poquito más así, como bien te he dicho, con esa bata de lino abierta, fumándonos ese buen puraco, ¿no?, y disfrutando del éxito.
Muy bien, Maje.
Un abrazo y hasta siempre.
Oh, adiós, adiós.
Barcelona.
Irá a verte que me invite.
Qué mal. Ojo, es que es muy malo este tío, ¿eh? Este tío muy malo, que realmente se encontró a Kameni, el portero el que era del Español, que está en el Málaga, se lo encontró en un Ikea. Este hombre iba con una camiseta del Barça, le abrazó, dice: hombre, Kameni, invítate a un Frankfurt de 0,50. Y el pobre hombre le tuvo que invitar, ¿eh?
No, y aparte era una época en que Kameni le habían amenazado a los Bosius, ¿no? Y, o sea, que me vino a huevos, ¿sabes? Porque iba con los hijos y me dio pena, ¿no? Pero si llegáis solo, vamos, le saco hasta el postre, ¿sabes?
Oye, dame un minuto, que voy a coger un poquito de agua.
Venga, tranquilo. ¿Vale?
Venga, hasta ahora, te veo.
Vale.
Creo que te ha ido al pakistaní de la calle de abajo por agua, ¿qué, rey? ¿Dónde está este? ¡Teo! Estos escritores, macho, qué bohemios que son.
A ver, ¿qué miedo me dais?
No veas, compadre, que te he ido a buscar agua a la Bahía de Bron.
Bueno, joder.
Madre mía, sí me ha agarrado, viejo.
Joder, ¿lo tienes atado, Sam?
Sí, sí, no sé cómo, se me va a escapar en un momento, ya lo sabes.
A ver, no, Teo, que a mí me han hablado. Mira, yo te soy sincero, yo no sé quién coño eres, pero vale. Sam habla maravillas de ti y eso quiere decir mucho, porque Sam habla bien de poca gente, la verdad.
Pues nada, me alegro.
Yo tengo aquí un libro que pone Teo Rodríguez, y supongo que serás tú. Y bueno, que me han dicho de ti que eres el nuevo Stephen King. Yo soy más de Stephen Hawking, pero bueno, es igual.
Sí, tienes pinta de moverte igual.
Sí, sí.
Nos lo vamos a pasar tan bien.
Oye, qué chula tu foto de perfil, ¿dónde es?
¿Qué foto de perfil?
La del Skype, se te ve, creo que es en Nueva York.
Nueva York, sí.
Cabrón, parece que te estén comiendo el culo en la foto, ¿vale? Pero mola. No, es verdad, parece que te estén comiendo el culo, esté llegando el orgasmo, o que te esté siguiendo un Miura y te haya pegado la cornada y un fotógrafo del Daily Planet te haya hecho la foto.
Ay, madre mía.
Es verdad, mira, si
tú. Esto va a ser mi ruina.
Sí.
Claro, puto libro más.
¿Todo listo? ¿Tienes la vela? Sé que es la primera vez que vamos a hacer juntos esto, pero es algo que debemos hacer. Es normal que te hagas preguntas, que veas todo esto algo extraño. Pero hazme caso, es necesario. Adelante, ya puedes encenderla. Venga, sin miedo, enciéndela. Bien, eso es. Ahora solo queda esperar un poco. Esperar a que la vela nos hable. Presta mucha atención. Lo que te voy a decir es fundamental. Una regla básica. Una vez encendida la vela, debes dejar que se consuma sola. Jamás debe ser apagada antes. Si esto ocurriera, En fin. La vela encendida, ¿ha quedado claro? Perdona, sabía que ibas a reaccionar así. No, no, no te asustes. Por eso no te he comentado nada antes. No debes preocuparte. Mientras la llama siga encendida, ellos no podrán hacerte nada. Porque mientras la vela continúe prendida, no podrán verte. Digamos, aunque sea contradictorio, que es la luz que nos hace invisibles. La luz que a ellos también hace invisibles. Es algo a lo que te irás acostumbrando con el tiempo. No pongas esa cara. ¿Qué te extraña? Que te hable de ellos. ¿De verdad piensas que estamos solos? Sería absurdo pensarlo. ¿Has oído eso? Sí. Están aquí. ¿Lo sientes? Es como un ligero escalofrío que acaricia suavemente tu espalda. Sí, ¿verdad? Incluso dicen que la temperatura baja en cuestión de segundos. Pero la sensación va más allá que un simple tengo frío. ¿Tú lo tienes? ¿No? Quizás no, qué tontería. ¿Cómo vas a tener frío? Es su presencia lo que sientes, sin darte cuenta. Aunque no los veas, estás compartiendo esta misma casa con ellos. Tu casa, porque esta es tu casa. Tampoco olvides esto. Mira la vela. ¿Ves cómo la llama se zarandea de un lado a otro? Shh. Ella nos habla. Ella nos está diciendo que justo en este momento no estamos solos. Tranquilidad, que no va a pasar nada. Mira, presta atención. No te muevas, quédate quieto. ¿Ves la llama? Ha dejado de moverse. ¿Sabes lo que significa? Nos está advirtiendo. En unos segundos alguien más estará junto a nosotros en esta misma habitación. No te muevas. No, no te muevas. Mientras la vela esté encendida, no puede pasar nada. Ya. Ya llega. Ya está aquí.
Cariño, te he dicho mil veces que no dejes velas encendidas. ¿Cómo tengo que decirlo? ¡No puedes apagar la vela!
Tranquilo, tranquilo. No grites. Ellos no entienden lo que dices.
Pero es que ha apagado la vela. No la puede apagar.
Vale, vale. La encendemos de nuevo.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Había un niño ahí mismo sentado y un señor sentado en la cama. Y estaban aquí mismo.
¿Pero qué estás diciendo, mujer? Ahí, ¿qué estás diciendo?
Justo ahí he apagado la vela. Justo al lado
venga,
había un
venga,
niño.
Tranquila, tranquila, ¿vale? Silvia, tranquila, venga. Ya está. Cariño, cariño, tranquila. Oye, mira, la vela está encendida.
No, 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 no. Te juro que he apagado esa vela, te lo juro. Y he visto a un niño con un señor mayor.
Venga,
estaban
vale,
ahí,
vale,
que estaban
vale,
ahí.
Vale, vale, tranquilita. Ya está, ya pasó. Vamos.
Eduardo, debes aprender de todo esto. Llegará un momento en el que sea algo normal. Al menos para ti. Porque ya has visto cómo puede reaccionar uno de ellos.
¿Pueden vernos?
No, ahora no. La vela está encendida Y no solo esta. Hay muchas más. En otras habitaciones. En otras casas. En otras casas.
Y también hay otros como nosotros.
Claro que sí, pequeño. Hay tantos como velas encendidas. Y todos esperando que alguien apague su llama. Y justo en ese momento cruzaremos al otro lado.
Un niño, dice.
No apagues la vela.